special creation. So come take a look, give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am.
Alicia Santos, molt bon dia.
Molt bon dia de finals de juliol.
Quan trobarem a faltar la clínica del doctor Rojo durant este mes d'agost?
Pues nuestros pacientes no nos van a echar mucho en falta, porque a pesar de que cogemos vacaciones y durante el mes de agosto la clínica permanece cerrada, ellos saben que pueden contactar con nosotros en nuestro teléfono de urgencias, que es el que les figura a ellos en la tarjetita de citas. Entonces, cualquier incidencia que tengan, se ponen en contacto con nosotros y lo resolvemos rápidamente. Venimos desde donde fin del mundo a donde haga falta.
¿Y si te echamos de menos también?
Sí, pero bueno, tú no me vas a echar tampoco de menos porque tú tampoco vas a estar bandida.
Es que claro, yo pienso, la tenemos y está tan a mano y cualquier duda que nos surge le podemos preguntar, que de golpe como que nos quedamos un poco huérfanos.
No. Oye, y si no, están los podcasts. Que se reciclen un poquito.
Porque fíjate, una pregunta rara.
Rara, madre mía.
Azúcar y arrugas.
Rara.
Rara, ¿eh?
Rara. La persona que la ha planteado tenía ganas de que arranquemos fuerte. Bueno, la pregunta es muy buena. Azúcar y arrugas, vamos a hablar de azúcar y envejecimiento. Una de las primeras premisas cuando hablamos de antienvejecimiento, de hecho una de las teorías del envejecimiento, es lo que se llama la glicación de las proteínas. Hay distintas teorías sobre cuál es la causa del envejecimiento fisiológico, que en realidad no es que sean incompatibles las unas con las otras, sino que hoy en día se considera que todas ellas son una causa, y una de ellas es la caramelización de las proteínas, o sea, el que las proteínas se nos conviertan en azúcares. ¿Vale?
La caramelización de las proteínas.
Sí, lo que llamamos la reacción de Maillard, que por eso siempre decimos que una de las cosas que no es buena para la salud son cuando cocinamos a la brasa o a la plancha, el que se nos queme mucho la carne. Todo lo que es tostado, incluso el tostado de a mí me pirra, por ejemplo, en una coqueta de llanda, los cantitos, ¿no? Lo que está doradito, y pues eso es lo menos sano del mundo.
El
socarraet.
Del arroz.
Pues todo eso sí que genera una serie de residuos de estrés que favorecen el estrés oxidativo y el envejecimiento. Entonces sí, azúcar y arrugas, sí, azúcar y envejecimiento. De hecho, eso, una de las cosas también que se recomiendan como medida antienvejecimiento es la restricción calórica. Se ha visto que la gente que con la edad come menos, que hace una restricción calórica, que normalmente esa restricción suele hacer de los carbohidratos, pues esa restricción calórica también es una de las cosas que ayuda a ser más longevo. O sea que la pregunta era rara, pero tenía mucho sentido.
Siempre hablamos de alimentación y de cómo llevarlo para estar sanos. Mm. Pero es que tenemos que pensar que el trastorno de alimentación existe.
Sí, hay muchos trastornos de la conducta alimentaria hoy en día, sí. Por desgracia, sí. Vivimos en una sociedad en la que la imagen es lo que priva por encima de otras cualidades. Y sí. De hecho.
Pero esto, a ver, ya no la imagen, es decir, es que estas personas no llegan a verse nunca bien.
No, claro, es que es una enfermedad, es un trastorno, es un trastorno psicológico.
Y se tiene que tratar como tal.
Sí, de hecho, en la comunidad valenciana tenemos uno de los mejores especialistas en trastornos de la conducta alimentaria, que es mi cuñado. Mi cuñado Luis Rojo Moreno. Él está en la FE, en la unidad de trastornos de la conducta alimentaria, y es un referente a nivel nacional. Lleva muchos años estudiando y trabajando con el tema, sobre todo de anoréxicas. Pero bueno, no solo está la anorexia, tenemos la bulimia y un montón más de trastornos que bueno, pues que no son una moda ni una tontería. No, son problemas serios que acaban comprometiendo la vida de las personas. Y de hecho, cada vez tiene pacientes más jóvenes. Y últimamente está teniendo más cantidad de, que era poco habitual en varones, pues ya va teniendo bastantes niños también que tienen trastornos de la conducta alimentaria.
Esto lo comentaba porque si hablamos de tener una dieta equilibrada o una dieta adecuada, tendríamos primero que pensar si realmente hay algo detrás de estos aumentos y pérdidas de peso.
Sí. Bueno, nosotros siempre que tenemos pacientes, sobre todo no con pérdidas de peso, sino con eso, con oscilaciones muy llamativas, claro, de peso, sí tratamos, cuando hacemos la historia clínica, de investigar a ver qué componente, o incluso a veces podemos hacer algún estudio genético, a ver si hay algún componente ahí, algo que haga que esa persona coma compulsivamente, o vale, ver si realmente la causa es más del orden metabólico, o si hay de trasfondo otro tipo de problemas. Y entonces, pues eso, o ayudarles o derivarlos al especialista que toca, que en este caso.
¿Qué porcentaje puedes llegar a encontrarte de la gente que acude a la consulta?
Vamos a ver, mira, José Luis, cuando hizo el máster de medicina estética, hizo un trabajo muy chulo, que era partiendo de los datos bueno, lo publicaron junto con su hermano Luis, porque partiendo de los datos que de un estudio que se hizo en la Comunidad Valenciana en uh-huh. colegios uh-huh. para el tema de trastornos de la conducta alimentaria, entonces el trabajo venía a llamarse como ay, ahora se me ha olvidado. Bueno, hablaba de la insatisfacción corporal, ¿vale? Y bueno, planteaba eso, que en el futuro iba a haber muchas más, o sea, iba a haber una generación que fuera muchísimo más usuaria de tratamientos estéticos, porque hay una inconformidad y hay con el aspecto, y estudiaba eso, pues todos esos factores sociales, sobre todo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Las familias que tienen hijos adolescentes, uh-huh. o ya ni siquiera adolescentes, púberes, o sea, en preadolescencia, en la pubertad, tienen que andar con mucho cuidado a la hora de plantear eso. Si la mamá está un poquito pasada de peso o tal, tiene que ser muy cauta, porque todo eso, sumado a la presión social, a las influencers que están todas delgadísimas, a todo ese tipo de medios que nos están bombardeando con una idea de un canon de belleza que no es tampoco ni normal ni saludable. Entonces hay que tener mucho cuidado también eso, porque no solo influye todo eso, sino también la relación familiar que haya con la comida y el concepto de imagen. Entonces yo, por ejemplo, mi hija, que hoy en día es una chica que la gente se cree que es modelo porque mide 1,78 m y está delgada, pues ella siempre ha sido una niña más bien llenita. O sea, pasó una pubertad, pues yo estaba tranquila porque yo sabía que comía. O sea, uh-huh. en casa hemos hecho siempre una dieta muy, muy saludable. Pero yo recuerdo que esa temporada yo me relajé y cogí peso, porque también para ella era muy duro. Yo recuerdo eso, pues con 12, 13 años, llegó un punto en que yo tenía menos talla, yo llevaba una talla de ropa menor que ella. Entonces, psicológicamente parece que no, pero todo eso también va mellando. Entonces yo esa temporada dije, pues nada, pues yo como tengo esta facilidad, que como respiro un poco hondo, cojo un par de kilos, dije, pues a respirar. Y eso, y vamos a hacer que mi, por lo menos eso, que la nena no sienta que hasta su madre está más delgada.
Entonces, ¿y en qué momento se puede llegar a detectar si además no tiene la suficiente fortaleza mental? Es decir, porque claro, también está la persona que evidentemente está muy equilibrada o está equilibrada.
Sí, pero fíjate, por ejemplo, en el caso de las anorexias, no te creas que normalmente, o bueno, o por lo menos hasta donde yo estudié, tendría que hablar con mi cuñado, pero claro, ya sabéis que si se hablan temas de, nunca se cita pacientes ni
no,
se
no, claro,
entonces claro.
Claro,
ahí hay un poco, yo recuerdo alguna compañera de mi hija que ha tenido, o sea, que ha sido paciente de mi cuñado, y yo lo sé porque las mamás lo hablamos, y mi cuñado nunca es que él pone cara, la cara neutra, bueno, la misma cara cuando me mandabas,
claro,
tu gente,
claro.
Y yo decía, no sé de quién me hablas, no la conozco.
Sí, sí.
Entonces sí que es verdad que hasta hace unos años, yo ya no me he actualizado, ya no abarco a tanto, sí que el perfil, sobre todo de chicas con anorexia, eran niñas con muy buenos expedientes académicos, con una familia con un nivel intelectual elevado, familias con profesiones liberales y con un nivel de autoexigencia muy muy alto, ¿vale? Entonces se supone que alguien con esa capacidad, o sea, que hablamos de niñas con una personalidad muy fuerte, no deberían dejarse absorber por los, sin embargo, eso, esa autoexigencia les obliga a no solo ser las mejores a nivel académico, sino tienen que ser las mejores, ser las más delgadas, el mejor aspecto, sí.
Estar lo más sanas posible.
Bueno, lo más sanas, eso piensan ellas, que están sanas, porque la verdad es que no están nada sanas. De hecho, esa pérdida de grasa, recordad que siempre decimos que el tejido graso es también un almacén, o sea, aparte de aislar las vísceras, aparte de servirnos como reserva energética, una de las funciones que tiene como tejido metabólico es que es un almacén de hormonas y bueno, también de tóxicos, o sea, por eso cuando perdemos peso hay que tener cuidado también, porque vamos perdiendo, y bueno, pues claro, esas niñas se quedan, bueno, o niños, pero en el caso de las niñas se quedan sin ni una chispita de grasa, con lo cual la reserva de estrógenos la pierden y pierden la menstruación. Es uno de los síntomas de alarma, ¿no? Cuando tenemos una niña excesivamente delgada y que ha perdido la menstruación, ojo, ahí hay algo.
Si hablamos y si retrocedemos, porque claro, nosotras también hemos sido víctimas de todo esto, porque yo creo que sí que es verdad que entre los 80 y los 90 esto ya empezó a hacer mella, y ahora hay gente adulta
con ese
trastorno.
Sí, todavía, sí. Vamos a ver, hay muchas mujeres que lo han superado, pero otras...
Que lo tienen maquillado ahora de hoy.
Sí, maquillado. De todas formas, en esa época... Es verdad que empezó esa moda, pero piensa que también de repente irrumpieron unas modelos que no tenían nada que ver con las otras. Tenemos una Claudia Schiffer que tenía pecho y que era una mujer con curvas, ¿no? Entonces eso yo creo que fue un poco, hizo un poco de transición, pero es que ahora ya no, los referentes
se ha agudizado,
estéticos,
es decir, pues mira que yo creo que se está combatiendo mucho la delgadez extrema.
Sí, bueno, claro, es que ha sido,
es que da
un problema,
pena, ¿eh?
Es que ha sido un problema muy grave. O sea,
es que da pena.
Es que no es lo, vamos a ver, es que hay que mentalizarse. Una cosa es estar delgado y otra cosa es ser delgado. Hay gente que sí que es verdad que siempre ha sido delgada, pero hay gente que tenemos una estructura física que no somos delgados. O sea, podemos intentar perder algo de peso, pero no vamos a llegar nunca a ser delgados de una forma saludable.
Claro, pero esto cuando empieza a ser un problema psicológico, es decir, porque hay gente que continuamente dice, es que estoy muy gorda, es que me siento muy... Come, y si come de más, cree que acaba de engordar. Esto ocurre a nuestro alrededor,
¿eh? Sí, no. Pero es que es una enfermedad, o sea, realmente es una distorsión. O sea, tú a una persona con una anorexia nerviosa la pones delante de un espejo y le dices que se dibuje su silueta, y se dibuja tres veces lo que es. O sea, realmente tiene una distorsión. Pues es como un esquizofrénico que oye voces y que ve y habla con alguien. A nosotros no nos cabe en la cabeza que pues, piense que de verdad ha visto meterse en un armario a alguien con un con un cuchillo. Tú dices, es una alucinación. Bueno, pues uh-huh. Igual, hay un trastorno. Es algo mucho más serio como para tomárselo de verdad con preocupación, ¿no?
Pues fíjate, yo entro con dos amigas mías a una boutique y una coge tres tallas más de las que usa y la otra tres tallas menos. Es decir, y lo vi, y esto me pasó este fin de semana. Y una se lo puso y dijo, uff, esto me viene enorme, y yo sabía que le venía enorme, pero es que a la que iba a probarse lo otro, que era sumamente pequeño, le dije, es que no te vendrá vos. Y sin embargo, fíjate qué concepto se tiene cada una de ella, ¿eh? Esto... Es que esto habría que hacer un estudio con el concepto que tenemos cada una de nosotras mismas.
Sí.
Y ver la realidad, es decir.
Claro, eso en psicología había una cosa que era la ventana de Howard, creo que se llamaba, en la que era un cuadro en el que se representaba lo que uno sabe de sí mismo, lo que los demás saben, lo que crees que los demás saben de ti o ven de ti, o sea. ¿Vale? Y es muy curioso, porque realmente muchas veces lo que pensamos que los demás piensan de nosotros no tiene tampoco nada que ver. Entonces la verdad es que sí, hay que
pero nuestro aspecto es una carta de presentación,
sí,
es
sí
decir,
que es cierto.
Y siguiendo con
claro, pero nuestro aspecto es una carta de presentación, teóricamente debería ser nuestro aspecto el ser aseado. El ser amable, o sea, el tener eso, un aspecto empático, ¿no? El sonreír a la gente, no tanto el tener una nariz más grande o tener el culo más gordo, ¿vale? Hay una serie, o sea, se puede tener un culo gordísimo, que no se debe porque no es saludable posiblemente, si hablábamos de extremos, pero puedes tener una imagen buena, no hay que abandonarse.
Fíjate, hablando del aspecto...
De todas formas, esto España no es Estados Unidos. O sea, aquí es raro ver esas obesidades mórbidas que las
sí,
hay,
pero
no es tan habitual como allí.
Pero sí que es verdad que estamos todos un pelín, o yo veo muy pasados de peso. Ojo, como también de exceso de sol. Yo me sorprendo de ver las pieles acartonadas. Es decir, ¿cómo puede una persona... Y lo de la cara completamente blanca ya te lo dije el otro día, porque además lo veo, pero una persona que tiene ya unos 55 años sí. Y que sigue bajando a tomar el sol y que tiene la piel acartonada.
Sí, porque es de una generación en la que para ella el ideal estético era estar bronceada.
Pero parece cartón.
Sí. Tal cual, tal
es decir,
cual.
Yo las
son
veo...
pieles que están como resquebrajadas.
Sí.
Es como el barro cuando se seca.
Sí.
Es barro seco. O sea, te apetece, dices, te metería en una bañera de body milk. O sea, de crema corporal.
Claro.
Sí, sí, porque necesitas un chute de hidratación de dentro, de fuera. Sí.
Pero fíjate.
Pero ellas se ven bien. Ellas, es como una anoréxica que se ve gorda y está delgada. Pues ellas se encuentran más guapas con. Habría que estudiarlas también, sí.
Pero,
sí, sí. Bueno, se llama tanorexia.
Tendríamos que tener...
Del inglés tan,
claro.
Tan bronceado.
Sí.
Tan quiere decir bronceado.
Sí, sí.
Pues son tanoréxicas.
¿Y no será porque no lo decimos en los medios de comunicación? Lo hablamos... Y
claro,
hecho...
lo hablamos, pero por el tema de salud, no por una cuestión de estética, que aparte de que se vean feas, es que esas pieles son una señal de alarma, de que ya no da más de sí la capacidad de bloquear el sol. Bueno.
De hecho, esta misma persona vestida aparenta un aspecto normal porque se suele tener mucha protección en la cara, los brazos, en el escote. Y cuando yo me las encuentro en la playa o en la piscina, yo no sé si son conscientes porque es como un cartón.
Sí, sí, sí. Sí.
Además, un color que esto no es natural.
Sí, sí.
Y no son conscientes. Yo creo que...
Bueno, pues eso, que ya se verán monas.
Es como... los dolores, la inflamación y la alimentación. Dices, me fa mal tot.
Uh-huh.
Pues en el momento en que empiezas una dieta saludable...
Y antiinflamatoria.
Sí. Además, te sientes, mira, es que estic millor, no me fa mal res. Carai, és que estàvamos comiendo comida precocinada, un montón de conservantes.
Sí, todo eso es muy malo para la microbiota intestinal.
No, y pero esto es refregando dolores.
Sí. Es que muchas veces, siempre lo decimos, hay mucha patología, incluso autoinmune, de la que se está viendo que mucha de la causa es por culpa de que esa permeabilidad intestinal, como consecuencia de una disbiosis, de un desequilibrio en la microbiota, de una microbiota que no es la que tiene que estar, permite que se cuelen al torrente sanguíneo sustancias que el cuerpo no reconoce o reconoce como un ataque porque tienen mayor tamaño del que deberían tener. Entonces ahí muchas veces, si esa molécula se parece a alguna de nuestras propias células, pues mira, muchas tiroiditis, problemas de tiroides, se asocian al gluten.
Y luego hay muchísima gente que eso de los masajes, ¿no? Porque el cuerpo te duele.
Ay, con lo maravilloso que es que te den un masaje. ¿Hay a quien no le gusta?
Pero fíjate, es simplemente porque dices, pues estoy fatal, voy a que me den un masaje. Es que en realidad...
Bueno, claro, es que depende. Una cosa es que te den un masaje por vicio, ¿no? Y otra cosa es que vayas a un profesional a que te solucione un problema. Entonces, claro, no es lo mismo un masaje terapéutico que igual vas porque tienes alguna contractura o porque tienes algún problema.
Porque
ya
has sufrido una caída. Porque, claro. Vale, pero todo esto deriva de todo lo que tenemos en la cabecita.
Sí, eso
y al final acabas en el masajista intentando bloquear la mente para que no te salte ningún pensamiento negativo. Y esto es como un círculo vicioso, como que no renovamos el aire, acabamos en el masajista.
Ay, pues bueno, pues mira, oye, para qué eso, suerte el que puede acabar en el masajista, porque todo el mundo puede permitirse el lujo de estar dolorido e irse a un masajista.
Todo esto, en teoría, lo recapacitamos o nos reseteamos ahora, cuando viene el verano.
Sí.
Y decimos... Es que me hacen falta vacaciones.
Claro,
es que yo tengo que... Lo de Nadal yo no me creo. Yo me creo que me es lo distinto.
Yo también. Yo siempre los propósitos me los hago en agosto. Porque para mí, toda la vida he dicho, es que el año empieza en septiembre. El año empieza en septiembre. En España, por lo menos...
¿Tú eres la de agenda en septiembre?
Sí. En agosto se acaba el mundo. Además, se paraliza el país. Si tienes que hacer gestiones administrativas o de algún tipo, olvídate. O sea, agosto es como el año de la pandemia. Agosto pasa en blanco y el año empieza en septiembre.
Y fíjate, todo el mundo decimos, bueno, yo...
Ya no te digo los que tengan niños.
Sí, sí.
Que eso es, por supuesto, que el año empieza en septiembre. Pero incluso cuando ya no tienes niños y ya están creciditos y ya no... Sí, septiembre es el momento de empezar eso, de nuevos propósitos y de... a plantearte el empezar con fuerza con nuevos proyectos.
Ojo, con fuerza, pero desde la tranquilidad,
sí.
Que no es lo mismo que en enero.
Claro, sí, porque las navidades son cortitas y son muy intensas.
Pero en septiembre es cuando reseteas y dices, a ver, qué no hago bien, qué debería cambiar,
sí.
Aunque luego cuando llega a mitad de septiembre estás igual...
Ya, bueno, sí, es como lo del gimnasio, sí. Pero bueno, pero por lo menos has estado 15 días ahí tú con tus propósitos insistiendo.
Pues
no hay que abandonar, hay que caerse y volverse a levantar y volverlo a intentar, sí.
Pero además, si la vida es un regalo.
Absolutamente. Lo que pasa es que muchas veces se nos olvida hasta que no vemos cerca... algo realmente que nos hace replantearnos y decir, yo me preocupo por esta tontería. Y no somos conscientes de lo maravilloso que es todos los días levantarnos y levantarnos viviendo en un país en el que algo tan tonto como abres el grifo y tienes agua. No sabemos valorar todas esas pequeñas cosas y bueno,
algo
sería una lección.
Tan... creemos que es tan normal como ir caminando por la calle y que no ocurra nada.
Exactamente,
y
sin miedo, caminar.
Sin miedo,
miedo.
Qué bueno.
Sí, salir a la calle y eso, y poder dejar a tus niños y que salgan sin pensar que alguien se los pueda llevar, no sé.
Sí. Bueno,
oye, qué mal estamos acabando, por Dios.
No, estamos acabando con la realidad, como que la gente reflexione y no es enero.
Vamos a acabar con como las pelis de Disney, vamos a acabar con flores y corazones.
A ver.
Bueno, las pelis de Disney, si lo pensamos bien, eran dramáticas, ¿eh? Sí, sí, los cuentos
tenían
infantiles,
finales de todas, los finales, de todas las maneras.
Sí,
¿eh?
pero los principios, siempre pasaba alguna tragedia grave.
Claro, para luego tener la solución. Es como nosotras que hemos empezado el programa y nos hemos puesto así un poco tristes, pero tristes, no, reflexivas.
Reflexivas, bueno.
Para luego acabar diciendo que estamos a nada. Porque
y que estamos súper bien,
nos vamos,
y que somos súper afortunadas, que tenemos vacaciones en agosto, además.
Somos unas privilegiadas.
Absolutamente, absolutamente.
Y que además...
Bueno, y tú más, que te pagan por hablar. Eso a mí me parece el privilegio máximo. Fíjate,
¿quieres,
o sea,
que te
con
diga
lo que
algo?
Me gusta a mí hablar, dice, no me pagan, dice, vengo gratis, te mato.
Sí, lo que pasa es que hay veces
que no puedes hablar de lo que
quisieras. Que no puedo hablar, exacto, o no puedo contestar lo que realmente pienso delante de algo que me están diciendo.
Claro.
Que ojo, eso no quiere decir que cuando micro...
Por eso llevas las uñas más cortitas, ¿no? Porque te las clavas ahí apretando.
Que cuando se apaga el micro no le digo lo que le tengo que decir, porque casi siempre lo hago.
Pues me parece muy bien.
Eso es sano.
Eso es muy saludable. Si no, no hay que dejarse las cosas dentro, siempre dentro de la educación.
Sí.
Bueno, lo de... Sí, es...
Fíjate, el otro día estoy en una entrevista y estoy hablando... Bueno, en una entrevista con un político determinado, y me dice el político, nos conocemos tanto tiempo, dice, mire, con eso coincido yo con usted, y mire que no coincidimos en nada. Dijo, pues, bien. Dijo, no, no se lo tome a mal.
Bueno, no se preocupe. Si Alicia, tampoco quiero parecerme a usted.
Eso es. Esto no lo puedo decir, pero...
Pero lo piensas, dices, afortunadamente no nos parecemos.
Alicia y yo, todo lo que hablamos durante todas las semanas de lo que es quererse, yo luego en mi entorno más próximo lo vuelvo a reproducir,
claro,
es decir,
sí.
Intento aplicarlo, y es como esta mañana que alguien me ha dicho, mira, yo abro la despensa y no pienso en ti, pienso en Alicia.
Sí. Yo no sé, ha habido cómo tomármelo, ¿eh?
Eres el coco.
Digo, eso te iba a decir. Digo, es como la foto esa de que te pones en la nevera. Bueno.
Pero a todo esto, estando, en 2 meses, estando a régimen, ojo, con 3 fiestas por medio, ha perdido 4 kilos y medio.
Muy bien. Sí, y casi sin hacer dieta, ¿eh? Eso tiene mérito. Sí. No he sabido cómo tomármelo. No. Bien.
Bueno, son maravillosos.
Sí.
Los pacientes y las pacientes.
Sí.
Alicia,
en este caso es una pareja estupenda a la que queremos muchísimo.
Alicia, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a todos los oyentes que nos siguen miércoles tras miércoles, que sabemos que nos van a echar mucho de menos, y nosotros a ellos también. Bueno. Esto es otra de las mentiras que se dicen en microabierto, ¿eh? Pero bueno, bien, sí, digamos que sí, que les vamos a echar mucho de menos durante estas semanas que no vamos a estar.
Que te lo pases bien.
Sí, que descanses.
Que disfrutéis.
Que desconectes. Que
no hayan muchas urgencias.
Exacto. A ver si es verdad. Y si las hay, pues oye, no nos importa que cuando uno se dedica a la rama sanitaria tiene claro... Que se debe a sus pacientes.
Y se recuerda que la clínica del Doctor Rojo durante el mes de agosto...
Permanece cerrada, pero eso, estamos localizables para nuestros pacientes en el teléfono de urgencias.
Pues eso, a disfrutar.
Pues nada, feliz verano a todos.
Igualmente. I am my own special creation, so come take a look, give me the hook. Or the ovation, it's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I am. I don't want praise.
different I